Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El pasado domingo, 24 de noviembre, la diócesis de Tuy-Vigo se sumó a la colecta convocada por la Conferencia Episcopal Española para colaborar con las víctimas y los damnificados de la Dana. Gracias a esta colecta y a la campaña promovida por Cáritas Diocesana de Tuy-Vigo, ya se han recaudado más de 75.000 euros con destino a las Cáritas de Valencia y Albacete. ¿Cuál va a ser la tarea de Cáritas en los próximos meses tras el paso de la Dana? Montse Alberola, coordinadora de la Vicaría 8 de Cáritas de Valencia, nos lo cuenta.
Desde estos próximos meses, ¿no?, la tarea de Cáritas es sobre todo el estar, el acompañar a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables, que en estos momentos son pues, las personas mayores y las familias que tienen también niños pequeños, ¿no? Hemos detectado, y sobre todo, ¿no?, estas tres semanas que estamos ahí, que hay muchas personas que viven solas, ¿no?, y que en estos momentos pues, necesitan de ese acompañamiento, ¿no?, y de que alguien esté pendiente de ellos.
Hoy viernes 29 de noviembre hablaremos de dos temas de actualidad. El primero, la Semana Misionera que promueve la Parroquia de San Francisco Javier en Vigo y la ONG Entre Culturas. Nuestro segundo tema, el aniversario de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral de Tuy, que está próximo al octavo centenario. En concreto, este año cumple 799 años de su dedicación. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM, y saludos también de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tuy Vigo. El 3 de diciembre se celebra la fiesta en honor a San Francisco Javier, patrón de las misiones de la Iglesia. Ante la proximidad de esta fecha, la parroquia viguesa de San Francisco Javier y la ONG jesuita Entre Culturas organizan una semana misionera con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto Educación Inclusiva de Calidad en Alotenango, Guatemala, un proyecto que pretende mejorar las condiciones de los estudiantes de este municipio. José Luis Barreiro, coordinador de Entre Culturas en Galicia y Asturias, nos cuenta más sobre esta iniciativa. Nuestro compañero Alberto Montes nos lo presenta.
Hola José Luis, muy buenos días y bienvenido a COPE.
Muchas gracias por la oportunidad y buenos días.
José Luis, estamos celebrando la primera semana misionera organizada por Entre Culturas.
Sí, en la parroquia San Francisco Javier de Teis, así es. Pues fíjate, esto Entre Culturas con esa parroquia que antes era de los jesuitas, pero desde la marcha hace un año de la comunidad de... Nos hemos organizado con Jesús Carracedo, el sacerdote de allí, y más que un día que hacíamos un domingo solidario para hablar de nuestros proyectos y hacer una recaudación, este año nos hemos planteado hacer una semana. Hemos sido muy ambiciosos y vamos a tener desde exposiciones, charlas, mesas redondas y un par de eucaristías en las cuales vamos a exponer y vamos a intentar apoyar el proyecto que este año es un proyecto en Guatemala, en la zona indígena de Alotenango.
¿Y todos estos eventos van a tener lugar en la parroquia de San Francisco Javier?
Sí, en la iglesia de San Francisco Javier, en Teix, en el Colegio de los Jesuitas, y en el centro Loyola, que está al agua, a 20 metros, donde tendremos ahí las mesas redondas y las charlas. Y bueno, pues estamos muy ilusionados, inauguramos ayer la exposición, son 45... Vamos a hablar de dos temas, de migrantes, que es una de nuestras áreas en Entre Culturas, como ONG de los jesuitas, y es una exposición muy chula donde hemos pedido a fotógrafos en diversas partes del mundo que fotografíen la vida en las fronteras, ¿no? Y hacemos una exposición de 45 imágenes, fotografías, que están dentro de la iglesia, puestas en la pared, se hace un recorrido circular, y han fotografiado el tránsito en el Mediterráneo, sobre todo de la parte de Asia y norte de África, cruzando el Mediterráneo. Han fotografiado Melilla y Ceuta, las dos fronteras de la bahía, y han fotografiado la frontera de México con Estados Unidos. Hay algunas fotos impresionantes, como la bestia, ese tren de mercancías que recorre México de sur a norte y que muchos utilizan para llegar a Estados Unidos. Y sobre ello planteamos una serie de reflexiones sobre la realidad migrante. Es casi, no diría yo como un vía crucis, pero ir a la iglesia de San Francisco Javier en Teis y ver esta exposición durante 15 minutos es casi como hacer una oración, una reflexión sobre la realidad migrante en el mundo, ¿no?
Y además este proyecto, tenéis una implicación directa con una pequeña población de Guatemala, San Juan Alotenango, donde estáis ayudando a los niños sin recursos.
Sí, eso es. Nosotros cada año, desde las delegaciones de Entre Culturas, que somos 28 en España, desde la de Vigo en concreto, apoyamos un proyecto de las muchas líneas de trabajo que tenemos en otros países. El año pasado y este estamos intentando ayudar a la construcción de una escuela en Alotenango. Alotenango es una zona indígena del centro de Guatemala, donde hace 6 años el volcán de fuego erupcionó y mató a 431 personas y destruyó gran parte de las instalaciones, entre ellos centros educativos. Bueno, pues una serie de profesores de forma altruista, ayudados por las parroquias de la zona, están dando clase donde pueden, garajes, una sala en la iglesia. Necesita un colegio, porque el 30% de su población, que es un proyecto, la verdad, que muy bonito, tiene algún tipo de discapacidad y no tienen las instalaciones adecuadas. Bueno, pues estamos intentando apoyar, el otro día se puso la primera piedra, la construcción de una escuela para unos 200 alumnos con un 30% de población y de alumnado con discapacidades, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy ilusionados, es un proyecto muy bonito que lo vamos a sacar adelante, yo creo.
Y yo creo que es importante recordar a nuestros oyentes que el próximo martes es la festividad de San Francisco Javier, patrono, obviamente, de la parroquia de San Francisco Javier, pero también patrono de los misioneros.
Claro.
De aquí de España, nativo de, original de España. ¿Y cómo podemos hoy en el siglo XXI, José Luis, pues ser misioneros?
Bueno, de San Francisco solo quería decir que es un navarro que inició con Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús, que se marchó con 20 y pocos años a China y Japón y que allí murió con 46 y es uno de esos primeros misioneros. Bueno, pues yo creo que el tener en cuenta que somos una ciudadanía global, de que todo depende de lo que hacemos aquí, de lo que pasa allá, y de que, bueno, el mensaje de estar con los más excluidos no solo es donde estamos, sino con los que llegan y donde en los territorios donde hay una gran desigualdad, que sobre todo son territorios del sur, hay muchísima gente, sacerdotes, pero también laicos, que están dejándose la vida y gracias a aportaciones como esta que solicitamos desde Entre Culturas para la misión en Guatemala, que están cambiando la vida de muchas personas y ayudando a estar más cerca de los vulnerables. Y bueno, eso es un poco el sentido y hay que ponerlo en valor. Y esta semana lo vamos a hacer en San Francisco Javier.
Y a posteriori, aquellas personas que quieran ponerse en contacto con vosotros, con Entre Culturas, para participar o para colaborar con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, nosotros tenemos una sede aquí, estamos en la calle Velázquez Moreno, aquí muy cerca de vuestra emisora, en el número 9, pero bueno, tenemos nuestra página www.entreculturas.org, que ahí entras, busca las delegaciones, busca los proyectos, buscas el teléfono de nuestra delegación en Vigo, el correo electrónico, y se pueden poner en contacto de forma muy sencilla con cualquiera de nosotros. Tenemos mira, en Entre Culturas, para que os hagáis una idea, somos como 800 personas, unos 100 personas contratadas y unas 700 de voluntarias y colaboradores. Muchas de ellas y algunas de ellas están en Vigo. También se puede ayudar siendo voluntario de nuestras organizaciones y lo necesitamos porque tenemos muchos frentes abiertos y pocas manos.
Pues José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE, por esta primera semana misionera, la primera de muchas, e invitar a nuestros oyentes a que se acerquen hasta la parroquia de San Francisco Javier para conocer un poco más de la labor de Entre Culturas y sobre todo para colaborar con este proyecto de San Juan Alotenango en Guatemala.
Muchas gracias y solo recordar que la exposición está abierta toda la Navidad, con lo cual tienen tiempo para pasarse por la iglesia y visitarla.
Gracias, José Luis.
A vosotros.
We give you all the glory.
desde su consagración en el año 1225 por el obispo en aquel momento Esteban de Gea, el 1 de diciembre se celebra el aniversario de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral de Tours, sede del obispo e iglesia madre para toda la diócesis. En esta ocasión cumple 799 años de su dedicación. Y con motivo de esta efeméride, el lunes 2 de diciembre a las 12 del mediodía, el obispo de Tuyigo, Monseñor Antonio Balín, presidirá la Eucaristía en el templo catedralicio. Además, la Vicaría para el Clero organiza una jornada de convivencia sacerdotal durante la mañana de ese lunes. Para saber un poquito más sobre este tema, nuestro compañero Alberto Montes nos presenta a José Dieguez, vicario para el clero de Tuy-Vigo y deán de la catedral.
Hola, don José, muy buenos días y muy feliz viernes.
Buenos días, Alberto, a ti y a todos los oyentes.
Don José, el próximo lunes nuestra diócesis de Tuy-Vigo y la ciudad de Tuy celebra un hito histórico, la preparación para los 800 años de la dedicación de la catedral de Tuy.
Efectivamente, el 30 de noviembre, fiesta del apóstol San Andrés, del año 1225, el obispo don Esteban Egea, obispo de Tuy, consagró la catedral de Tuy en honor de Santa María en el misterio de su Asunción. Por lo tanto, entramos en este año de preparación para que el año que viene, el 2025, celebremos el octavo centenario de esta dedicación.
Y este lunes en la catedral de Tuy, ¿cuáles serán los actos para conmemorar esta efeméride?
Bueno, esto ya hace una serie de años que organizamos. Está abierto también a todos los que quieran participar, desde luego, y se invita a todos los diocesanos. Pero además se une una jornada sacerdotal en donde pues tenemos un rato de oración que empezará a las 11 de la mañana. A las 12, don Antonio, el señor obispo, presidirá la misa de conmemoración. Y después hay siempre durante estos últimos años, una pequeña conferencia en donde pues hemos ido poniendo en valor temas sobre la catedral. Y este año pues el tema elegido es también algo que es muy importante para nuestra catedral, pues nuestra catedral encierra, ¿verdad?, el santuario también de San Telmo, podríamos decir. Conservamos sus reliquias, conservamos su memoria, porque San Telmo es el patrono de nuestra diócesis. Y este año la conferencia versará sobre el estado de la canonización, del proceso de canonización de nuestro patrono.
8 siglos de historia. Esto efectivamente nos dice que la catedral es más que un edificio religioso, es un punto de encuentro para la comunidad diocesana con el obispo a su cabeza. ¿Cómo a nuestros diocesanos, cómo invitarlos a participar, a acercarse, a conocer más nuestra catedral de Tuy?
La catedral es la memoria de la diócesis, ¿verdad? En ese edificio no solamente está representado el tiempo, en los diversos estilos arquitectónicos, en los diversos estilos artísticos, desde el románico hasta el barroco, ¿verdad?, sino que, pasando por otros estilos, sino que es la memoria del pueblo de Dios, que tiene como referencia no la catedral, sino a Cristo, y a quien representa a Cristo en nuestra comunidad diocesana, que es el obispo, que en unión con el obispo de Roma es el pastor propio del pueblo de Dios que peregrina en este territorio, que es la diócesis de Tuy-Vigo. Sencillamente ir ya hacia la catedral es ya una significación de que somos un pueblo en marcha, un pueblo en camino, un pueblo que camina unido hacia la comunión con Cristo, que se realiza en la comunión entre nosotros. Por lo tanto, la catedral es un signo de comunión, porque es la iglesia propia del obispo y es donde el obispo ejerce, digamos, su sacerdocio uniendo a todos los fieles. Hay un único altar y hay una única cátedra, y eso es lo que significa la catedral, que somos un pueblo.
Un pueblo que camina, un pueblo que ha celebrado su fe a lo largo de estos 800 años y un pueblo en Tuy-Vigo que se encomienda al beato Pedro González Telmo. ¿Nos podía adelantar algo sobre el proceso de canonización, don José?
Bueno, pues eso es un poco largo de contar. Simplemente saber que desde tiempo inmemorial, prácticamente desde su muerte, que acontece unos pocos años después de la dedicación de la catedral, o sea, 21 años después muere San Telmo, y Fray Lucas, que era el obispo en aquel momento, ya reconoce las virtudes de San Telmo y lo hace enterrar, ¿verdad?, en la catedral, en la sepultura que él mismo se había preparado para él. Por lo tanto, el culto es inmemorial. Lo que pasa en la iglesia es que, pasado el tiempo, el obispo de Roma, el Papa, se reserva la facultad de presentar como modelos de santidad para toda la Iglesia, que eso es una canonización, a los beatos. Y San Telmo se quedó ahí, es reconocido en su culto inmemorial, recibe culto de santo en nuestra diócesis, en la diócesis de Palencia, de donde es oriundo, y entre la familia dominica y por los dominicos se extiende por muchísimos otros países, además de por los navegantes españoles y portugueses. Y entonces, como se concede ese título, ese indulto apostólico de darle culto de santo, no se vio la necesidad de continuar, digamos, el proceso, ¿no? Y la cosa se quedó ahí. Pero sí que es importante que nosotros pongamos en valor el ejemplo de santidad de San Telmo, porque aunque es un santo del siglo XIII, si nosotros vemos su vida, descubrimos que es de una gran actualidad, porque él no deja de ser un evangelizador. Pero es que además de evangelizador, no deja de ser un hombre que promueve por medio de acciones sociales el progreso de la gente que quiere evangelizar. Eso lo vemos claramente. Su vida se dedica a la misión, a la predicación de la palabra de Dios, sobre todo en nuestra diócesis, en lo que hoy es nuestra diócesis, también, el norte de Portugal, y después también en el servicio social, la promoción cultural de las personas que a las que él llega, e incluso las obras sociales que hace, porque él se le atribuye, por ejemplo, la construcción de puentes. Ahora nos parece una cosa, pero en aquel momento construir un puente pues era todo un prodigio, no solamente de ingeniería, sino de facilitar las relaciones entre unas orillas y otras, ¿no?
Pues, don José, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y el lunes. Muy feliz efeméride de esos 799 años de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral de Tuy. Gracias, don José.
Pues muchísimas gracias y quedan todos invitados a esta celebración, porque las puertas de la catedral están abiertas a todos los diocesanos.
Muchas gracias.
Te contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
La Confer de la Diócesis de Tuy Vigo organiza un retiro de Adviento mañana a las 10 de la mañana en el Seminario Mayor San José de Vigo.
Las meditaciones las impartirá la religiosa Ana Belén Verísimo García bajo el lema Una luz en la noche.
También el Consejo de Laicos de la Diócesis de Tuy Vigo organiza un retiro de Adviento para seglares.
El retiro tendrá lugar en el Colegio San José de Cluny en Vigo mañana a las 10 y media de la mañana.
La meditación la impartirá Pedro Matas Cuellas, delegado para Vigo de Acción Social Empresarial, una asociación privada de empresarios, directivos y profesionales de la empresa.
Tras la meditación habrá tiempo para la oración personal, la adoración eucarística y también para acercarse al sacramento de la reconciliación.
La parroquia de San Francisco Javier y la ONG jesuita Entre Culturas organizan una semana misionera en Vigo desde ayer jueves y hasta el próximo martes 3 de diciembre.
Entre los actos de la semana misionera, mañana a las 5 de la tarde en el centro Loyola de Vigo habrá una mesa redonda sobre el proyecto Educación Inclusiva de Calidad en Alotenango, Guatemala, promovido por la ONG Entre Culturas.
El martes 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, a las 7 de la tarde se celebrará la misa en honor al santo y patrón de las misiones de la Iglesia en el templo parroquial.
La colecta de ese día se destinará al proyecto de la ONG jesuita Entre Culturas, Educación Inclusiva de Calidad en Alotenango, Guatemala.
El domingo 1 de diciembre comienza el tiempo litúrgico de Adviento. La Iglesia nos invita a prepararnos, a disponer el corazón para la celebración de la Navidad.
Ese domingo a las 12 del mediodía el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Antonio Balín, presidirá la Eucaristía en la capilla del Colegio Marista Santa María de Tuy.
Con esta Eucaristía, la diócesis tudense agradece la presencia de la comunidad de hermanos maristas de Tuy, que durante 115 años ha acompañado a niños y jóvenes en su formación.
A partir de ahora no habrá presencia de la comunidad religiosa en la ciudad de Tuy, pero la institución continuará realizando su labor educativa.
Encuentro de la Red Mundial de Oración del Papa, conocido como Apostolado de la Oración.
Será el domingo a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Arramayosa.
También el domingo a las 5 de la tarde, el Multiusos das Pozas de Mos acogerá la segunda edición del Festival Solidario que organiza Cáritas Val da Louriña.
El festival, que contará con la participación de diversos artistas locales, tiene como objetivo recaudar fondos para que Cáritas pueda continuar desarrollando su labor social y caritativa en el arciprestazgo de Alobriña.
La entrada tendrá un coste de 5 euros para el público general y será gratuita para los menores de 14 años.
Si no puedes asistir al festival pero quieres colaborar económicamente con Cáritas en el arciprestazgo de Alobriña, puedes realizar un donativo mediante Bizum y bajo el concepto festival al número 08323. Te lo repito, 08323.
Decirte también que esta iniciativa cuenta con la colaboración de los concellos de Mos, Oporriño y Salceda de Caselas, así como de Obradoiros de Emprego de Galicia.
El seminarista de la diócesis de Tui-Vigo, Miguel Fernández, y el candidato al diaconado permanente, Manuel Marín, recibirán el ministerio del acolitado.
El domingo 1 de diciembre a las 7 de la tarde, la capilla del Seminario Mayor San José de Vigo acogerá esta celebración presidida por el obispo de Tui-Vigo, Monseñor Antonio Balín.
En ambos casos, el acolitado es un paso previo y de aprendizaje para recibir el diaconado. En el caso de Manuel Marín será un estado y un ministerio ya permanente, y en el caso del seminarista Miguel Fernández será una situación transitoria hacia el presbiterado, es decir, hacia el sacerdocio.
El 1 de diciembre se celebra el aniversario de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral de Tui, sede del obispo e iglesia madre para toda la diócesis.
En esta ocasión, la Catedral de Tui cumple 799 años de su dedicación.
Con motivo de esta efeméride, el lunes 2 de diciembre la Vicaría para el Clero organiza una jornada de convivencia sacerdotal.
La jornada comenzará a las 11 de la mañana con una meditación y tiempo de oración personal, y a las 12 del mediodía el obispo de Tui-Vigo, Monseñor Antonio Balín, presidirá la Eucaristía en la Catedral Tudense.
A continuación, el deán de la Catedral y delegado diocesano para la causa de los santos, José Dieguez, impartirá una charla informativa sobre el estado del proceso de canonización del patrono de la diócesis, el bienaventurado Pedro González Tell.
Un grupo de jóvenes del Colegio Jesuitinas Miralba recibirá el sacramento de la confirmación en la Concatedral Basílica el jueves 5 de diciembre a las 7 de la tarde.
Los jóvenes de la diócesis de Tui-Vigo celebrarán la solemnidad de la Inmaculada Concepción con una vigilia de oración.
La Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria de Tui-Vigo organiza esta vigilia en el Templo Parroquial del Corazón de María el sábado 7 de diciembre a las 8 y media de la tarde.
El domingo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, el obispo Monseñor Antonio Balín presidirá la Eucaristía a la 1 del mediodía en la Catedral Tudense.
También ese domingo, pero a las 5 y media de la tarde, el sacerdote Jesús García Lourido tomará posesión de su nuevo cargo como párroco de las comunidades de Amorín y Curras.
Esta celebración, en la que tomará posesión, estará presidida por el obispo de Tui-Vigo, Monseñor Antonio Balín.
La Delegación de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Tui-Vigo organiza un encuentro diocesano sobre vocaciones.
El encuentro tendrá lugar en el Seminario Mayor San José en Vigo el sábado 14 de diciembre a las 10 y media de la mañana.
Todos los agentes de pastoral de la diócesis de Tui-Vigo están invitados a asistir a este encuentro para preparar el Congreso Nacional de Vocaciones, que tendrá lugar en Madrid del 7 al 9 de febrero de 2025.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuivigo.org. Te lo repito, www.diocesetuivigo.org, o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tui-Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tui-Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuivigo.org. Nos despedimos con la canción Tu Jardín, del grupo cristiano Fruto del Madero. Este domingo comenzamos el Adviento. Ojalá la Virgen María nos ayude a poner la mirada en ese Dios que se hace débil, que se encarna en un niño en un pesebre de Belén. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Nos despedimos y lo hacemos hasta el viernes 13 de diciembre, porque la próxima semana, el viernes, será festivo y no tendremos programación local. Nos vemos, como decíamos, el 13 de diciembre. Volveremos con un programa regional organizado por las delegaciones de medios de Galicia. Hasta entonces, muy feliz semana y hasta la próxima.
Llevo en mi mano una rosa que no sé dónde plantar. Y aunque la vida me duela y sus espinas hieran, yo no la voy a soltar. Se aparece entre nosotros y hasta el sol lo celebra.